Hoy es miércoles 14 de octubre y estas son las noticias.
Clinton se afianza como favorita de los demócratas a la Casa Blanca. Crece el número de víctimas de persecución religiosa en el mundo. Residencia a venezolanos piden miembros del legislativo en Washington. Guerra Santa contra Rusia y Estados Unidos, clama Estado Islámico. Y un auto de lujo fabricado en cartón.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hillary Clinton se consolidó como la precandidata demócrata favorita tras el primer debate de su partido en la carrera por la Casa Blanca. Bernie Sanders también fortaleció su posición frente a otros precandidatos, quienes tras el encuentro comienzan a buscar una salida digna a su aspiración presidencial.
Por más de dos horas, sin ataques personales y en un tono amable, los cinco aspirantes demócratas a la Casa Blanca debatieron sus ideas en un encuentro que, según los medios y expertos en política, dejó en evidencia por qué Hillary Clinton lidera las encuestas. Según la analista Patricia Vila, Clinton dominó el primer debate demócrata.
Para mí ganó definitivamente Hillary Clinton. Hizo un trabajo espectacular, se presentó muy bien y puso sus puntos en la mesa como todo el mundo la pudiera entender.
Clinton incluso logró el apoyo de su principal contrincante, el senador Bernie Sanders, por el escándalo que desató el uso de una cuenta personal de correo electrónico cuando se desempeñó como secretaria de Estado.
Creo que la secretaria tiene razón. Los estadounidenses estamos cansados de escuchar hablar de sus malditos emails.
En el ámbito de inmigración, el debate dejó claro que no hay grandes diferencias en el bando demócrata, pero según Vila, al tema no se le dio la importancia que merece.
Mira, yo de verdad que no pienso que el tema de la inmigración lo presentaron muy bien. Ese es un tema de verdad que tenía que estar al principio. Y de verdad que lo que no me gustó es que la persona que lo presentó fue un hispano.
En las redes sociales, el claro ganador fue Bernie Sanders. En una encuesta de CNN realizada a través de Facebook, Sanders logró el 75% de los votos y, según Google, su nombre fue el más buscado en la web durante todo el debate. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Un desalentador panorama sobre la libertad religiosa en el mundo presentó este miércoles el Departamento de Estado. El número de víctimas de persecución a causa de sus creencias se multiplica por la acción de grupos extremistas, pero también, señaló John Kerry, por la inacción de los gobiernos para defender este derecho fundamental de todo ser humano. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿qué denuncia el informe sobre libertad religiosa en países latinoamericanos, Cris?
Lina, el informe denunció que Cuba continúa siendo el principal violador de libertad religiosa en la región. La publicación asegura que el gobierno acosa a líderes religiosos y a sus seguidores, documentando casos donde se registraron palizas, amenazas, hostigamientos y restricciones a la movilidad. En el ámbito mundial, el reporte publicado por el Departamento de Estado señaló que los principales violadores de la libertad de culto y religión son grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram, entre otros, que con amenazas y torturas obligan a las personas a convertirse a lo que llaman su religión, y si esto no se acepta, las consecuencias pueden ser la esclavitud o la muerte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, culpó a los grupos extremistas como el Estado Islámico por ser los principales violadores de derechos humanos y libertad religiosa del mundo.
Más destacado y más perjudicial, obviamente, ha sido el surgimiento de grupos terroristas internacionales como el Estado Islámico, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram y todos los culpables de actos atroces de violencia no provocada.
Otro de los resultados de este informe es cómo algunos gobiernos como Vietnam, Tayikistán y China utilizan la excusa de antiterrorismo para interferir en prácticas pacíficas de algunos grupos religiosos.
La pregunta es, ¿qué hace el gobierno para intentar eliminar estas condiciones que llevan a la violencia y qué hace para proteger a las minorías que son acosadas?
El embajador Saperstein agregó que las minorías religiosas que se encuentran en zonas de conflicto no practican con confianza sus creencias debido al miedo de ser discriminados, oprimidos o asesinados.
Ellos están en el medio de una situación de guerra horrible. Todos los días sus vidas están en peligro. No hay un botón mágico que pueda arreglar esto.
El secretario Kerry expresó que el informe no es un sermón sobre las violaciones de los gobiernos, sino recomendaciones para que se fomente la libertad religiosa de una manera pacífica y sin discriminación.
Kerry informó sobre una iniciativa de crear una coalición de naciones que compartan los mismos fundamentos y se concentren en mantener el estándar internacional de libertad religiosa en el mundo.
Muchas gracias, Cristina. El informe también pone la atención de la comunidad internacional en un fenómeno que denomina violencia social y discriminatoria que crece en Europa contra los grupos de refugiados, en su mayoría musulmanes. Por su excelencia profesional, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia otorgó sus galardones anuales. Entre los favorecidos, el organismo premió a un columnista del New York Times por su trabajo sobre Cuba.
Ejercer la labor periodística en América Latina es un riesgo y una responsabilidad que los comunicadores reconocidos este año con el premio María Moores Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia entienden.
Han promovido a través de sus artículos, a través de sus reportajes, el entendimiento interamericano.
A pesar de las dificultades en términos de seguridad y las limitaciones impuestas por parte de algunos gobiernos en la región.
¿Por qué me premian? Es por una posición que yo he tenido respecto de criticar los excesos del gobierno y criticar los abusos del gobierno respecto de los medios de comunicación y en general la democracia.
En un país como Bolivia, donde Raúl Peñaranda, por medio de su libro Control Remoto, ha denunciado el abuso de poder y la concentración de medios bajo el gobierno de Evo Morales. Para los ganadores, que incluyen a Lucas Méndez de Globo Noticias, Mark Stevenson de la agencia Prensa Asociada, Simón Romero y Ernesto Londoño del diario New York Times, Venezuela y Ecuador se destacan al aprobar fuertes leyes de medios que limitan a los periodistas, algo que contrasta con lo que han visto recientemente en Cuba.
Es muy difícil hacer periodismo independiente, pero estamos viendo proyectos nuevos que a mí me parece que podrían dar frutos a largo plazo. Estamos viendo iniciativas de periodistas que están fundando organizaciones para comenzar a hacer periodismo distinto.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, proponen legislación que otorgaría residencia a venezolanos en Estados Unidos. Y para la presidenta brasileña, la mejor defensa es el ataque. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
De manera bipartidista, legisladores estadounidenses impulsan una iniciativa para otorgar residencia en el país a miles de ciudadanos venezolanos que llegaron a Estados Unidos en busca de las oportunidades que ya no tienen en su lugar de origen.
Los venezolanos que residen ilegalmente en Estados Unidos podrían tener la oportunidad de regularizar su estatus migratorio gracias a un proyecto de ley bipartidista presentado por 4 legisladores de Florida. El congresista republicano del sur de Florida, Carlos Curbelo, explicó que el proyecto denominado Ley de Asistencia a los Refugiados Venezolanos otorgaría la residencia permanente a los venezolanos que cumplan con los siguientes requisitos.
Número 1, haber llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero del año 2013. Número 2, no tener un expediente criminal, es decir, no haber violado ninguna ley en Estados Unidos. Y número 3, no haber sido colaborador del régimen chavista, ni haber participado en ningún tipo de persecución política.
Curbelo sostiene que la medida nada tiene que ver con las pujas partidistas en el Congreso.
Este tema no es un tema ni republicano ni demócrata. Es un tema de nuestra comunidad, de nuestro país. Todos tenemos que entender que los venezolanos han sufrido mucho, que no pueden regresar a su país, que en su país hay una dictadura y por lo tanto nos debemos unir todos para darle esta oportunidad a los venezolanos.
Según el representante Curbelo, unos 90.000 venezolanos podrían beneficiarse con este proyecto. Por el momento, el asilo político es la única medida a la que pueden optar los venezolanos que viven en Estados Unidos y que buscan escapar de su país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela no cesan los ataques a sedes y agentes de la policía en varias regiones del país. El gobierno culpa a la delincuencia común, pero la oposición espera que la oleada de crímenes no obedezca a una estrategia sistemática que afecte el desarrollo de las elecciones.
Ante los constantes ataques con granadas fragmentarias perpetrados recientemente en contra de recintos policiales de Venezuela, los cuales han dejado decenas de muertes y múltiples heridos, el presidente Nicolás Maduro acusó a la llamada derecha de ser la responsable de los atentados.
Tiene las santas voluntades, tiene la derecha maltrecha de decir que las granadas que están lanzando contra puestos policiales culpa de la Fuerza Armada, inmorales.
Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que esta situación es muy grave y aseveró que es totalmente imposible que cualquier cuerpo policial le pueda hacer frente al armamento que actualmente portan algunas bandas delincuenciales en el país, e instó al ministro de la Defensa para que dé una explicación.
Usted explique, rinda cuentas por qué granadas, ¿por qué material que le pertenece exclusivamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en la calle?
Del mismo modo, el dirigente opositor Juan Andrés Mejía denunció que con el atentado registrado este martes suman 40 los hechos en este año donde granadas fragmentarias han sido arrojadas y han dejado un saldo de 33 personas fallecidas.
Esto no es un hecho aislado. Según un reporte de la Comisión para el Desarme de las Naciones Unidas, entre el 2013 y el 2015, Venezuela fue el país de Latinoamérica con más muertes producidas por granadas fragmentarias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una investigación de la agencia de prensa asociada denunció una presunta complacencia y corrupción de algunos funcionarios públicos en Perú frente al tráfico de drogas. Un video demostraría que muy cerca de bases militares hay pistas que funcionan como un puente aéreo para el transporte de drogas.
La investigación de la agencia de prensa asociada se originó por denuncias de miembros de la policía peruana. Videos entregados de manera anónima permiten observar avionetas que aterrizan en una de las zonas del país donde se produce la mayor cantidad de cocaína y cuya pista es utilizada como un puente aéreo. Aunque el país reinstauró una ley que permite derribar aeronaves sospechosas de tráfico de drogas, algunos fiscales, policías antinarcóticos y hasta militares retirados señalan como fallas de control en el ejército la falta de acción, pues es en zonas selváticas, cerca de bases militares, donde se ubican pistas como esta. Así lo denunciaron el congresista Víctor García Belaunde y el general en retiro, Leonardo Longa.
Y hoy día ya hay oficiales que piden ir al BRAE. Y no es pues evidentemente porque quieran luchar contra el terrorismo y la subversión y el narcotráfico, sino porque hay algún tipo de compromiso.
¿El Perú es o no es un narcoestado? Si a mí me preguntas, yo diría que ya cumplimos un 99.9% de los requisitos.
¿Hubo una limitación de
El ministro de Defensa peruano reconoce que frente a la magnitud de problemas, entre ellos el de este puente aéreo, los recursos no son suficientes. Pero casos como el de Colombia demuestran que el problema es más profundo que la falta de recursos y este es quizás el mayor reto que devela la investigación. Luis Alberto Facal, Voz de América.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff denunció que la oposición en su país quiere darle un golpe de Estado. Así catalogó la solicitud de someterla a un juicio que impulsa el movimiento político que hace un año perdió de manera estrecha las elecciones presidenciales. Desde Sao Paulo, la mandataria aseguró que hay una búsqueda incesante de la oposición de acortar su camino al poder, dar un salto y llegar al gobierno dando un golpe. Las acusaciones contra Rousseff, si se abre juicio en su contra, involucran cargos por presunta responsabilidad fiscal y el haber supuestamente maquillado las cuentas del 2014 para dar una idea de una mejor gestión.
En breve, lo que encontrará John Kerry a su llegada a Israel y un encuentro milagroso en la Plaza de San Pedro. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Por la creciente crisis entre Israel y el pueblo palestino, el secretario de Estado John Kerry viajará a la zona para tratar de desescalar el conflicto. Este miércoles se vivió otra jornada de violencia cerca de los lugares más sagrados de la religión católica.
El Gabinete de Seguridad de Israel anunció medidas este miércoles que incluyeron el despliegue de soldados en todo el país y permitió que la policía paraselle los puntos de fricción o incitación en áreas principalmente árabes de Jerusalén. Las medidas se produjeron después de un día sangriento el martes, en el que dos ataques palestinos en Jerusalén mataron a tres israelíes, lo que provocó la condena de la Casa Blanca.
Lamentamos la pérdida de vidas, ya sean israelíes o palestinas. Estados Unidos sigue haciendo hincapié en la importancia de condenar la violencia y luchar contra la incitación.
En medio de la violencia dentro de sus fronteras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a los árabes israelíes a elegir un camino de convivencia y lealtad a su país.
No es posible disfrutar de ambos mundos, disfrutar de los derechos de un Israel democrático que respete los derechos de todos sus ciudadanos, judíos y árabes por igual, y actuar al mismo tiempo contra el propio país.
Pero algunos árabes israelíes dicen que la lealtad a la lucha palestina es su primera prioridad, como lo expresa Hanin Zoabi, miembro del Parlamento israelí.
Es un símbolo de humillar y atacar a su presencia como un palestino, como un pueblo acá, y está entrando a un dominio muy sensible también de la identidad nacional y religiosa.
Netanyahu ha pedido que Zoabi, que dice que se opone a la violencia y apoya un levantamiento civil, sea investigada por presunta incitación. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
A la yihad islámica o guerra santa contra Rusia y Estados Unidos llamaron los miembros del autodenominado Estado Islámico a sus militantes en todo el mundo. Entre tanto, el ejército iraquí asegura que continúa ganando terreno en la lucha contra los extremistas.
Con apoyo de bombarderos estadounidenses, el ejército iraquí avanzó en recientes horas para recuperar el control de la ciudad de Baiji. Por otro lado, en denso territorio urbano con minas, tendrán también que luchar los iraquíes contra combatientes del Estado Islámico para recuperar Ramadi, según explica el coronel de la coalición estadounidense, Steve Warren.
A combination of the recent successes that they've had.
Con la combinación de recientes éxitos que han tenido, así como el aumento de la Fuerza Aérea, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, que hemos contribuido a la lucha por Ramadi, consideramos que es momento para el ataque final.
Pero en opinión del analista Marcelo Kisilevsky, serían necesarias ciertas modificaciones en la estrategia de guerra.
En cualquier momento donde haya un ataque por tierra que pueda empezar a contrarrestar el dominio de ISIS sobre el terreno, es dable de hacerlo y se debe hacer.
Entre tanto, en un mensaje de audio cuya autenticidad no ha podido ser verificada de forma independiente, el vocero de Estado Islámico, Mohammed al-Adnani, confirmó la muerte de su número 2, Abu Mu'tas al-Qurashi, durante un ataque estadounidense en Irak en agosto, pero insistió en que su grupo saldrá victorioso y declaró la guerra santa contra quienes lo desafían también en territorio sirio.
Rusia y Estados Unidos serán derrotados. Ustedes y sus ejércitos aliados enfrentarán el infierno y el peor de los destinos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. En aparente referencia a los recientes escándalos sexuales que han sacudido al Vaticano y a la Iglesia Católica en Roma, el Papa Francisco pidió perdón en la Plaza de San Pedro. En el mismo escenario, el Santo Padre saludó a los mineros chilenos, quienes hace 5 años fueron rescatados de las profundidades de la mina San José. 31 de los 33 hombres están en Roma para promover el lanzamiento de su película. Ellos le obsequiaron al Papa un fragmento del yacimiento donde estuvieron atrapados por 70 días.
Creo que cualquiera de ustedes sería capaz de venir acá y decirnos qué significa la esperanza. Gracias por tener esperanza en Dios.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información, boanoticias.com.
En segundos, los cuidados para evitar que un viaje sobre ruedas termine en tragedia y un modelo de lujo inspirado en el origami.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Más de 20 billones de personas en el mundo padecen desnutrición. El balance fue presentado por las organizaciones no gubernamentales Acción contra el Hambre y Save the Children. El informe revela también que 1.900 millones de adultos padecen sobrepeso o son obesos, 794 millones presentan deficiencias nutricionales y uno de cada 12 adultos padecen diabetes. ¿Quién no disfruta un buen paseo en bicicleta, aún con alguno que otro moretón? Pero mucho cuidado porque la práctica de este deporte sin la protección de un buen casco sigue siendo una de las principales causas de accidentes que pueden traer a la vida de sus niños o a la suya. Consecuencias irreversibles.
Ajústese la correa de su casco. Aunque es lo que millones de ciclistas hacen antes de correr, usted tal vez esté interesado en pruebas de que realmente hace una diferencia. Nuevas investigaciones muestran cuán importante es este simple hábito. Científicos de la Universidad de Arizona observaron a más de 6.000 pacientes con lesiones por accidentes de bicicleta. Aquellos que usaron el casco tuvieron 58% menos oportunidades de una lesión cerebral severa y un reducido riesgo de morir de sus lesiones. Lo importante de este estudio es que, de acuerdo a los Centros para Control de Enfermedades, menos de la mitad de los estadounidenses realmente utiliza el casco. Pero si usted es un ciclista, este estudio tal vez le será mencionado por sus seres queridos. Entonces, en cuanto a correr en bicicleta se refiere, use su cabeza, protegiéndola con un casco. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Toyota Lexus develó un modelo de auto a escala natural con unas características únicas. El prototipo fue construido con 1.700 piezas de cartón cortadas con láser y puede ser conducido con un motor eléctrico.
Es un modelo de auto inspirado por un arte antiguo. Es una réplica tamaño natural del Lexus IS Saloon, inspirado por los vínculos de la compañía con el origami.
Styling on cars is all about surfacing and angles.
La estilización de un auto tiene que ver con ángulos y superficies y cómo cambian al moverse alrededor del auto, cómo evoluciona su forma del frente hacia atrás.
Lexus alienta a sus expertos a practicar el llamado takumi, afinando sus destrezas al crear un gato de origami con una mano atada, compitiendo con el reloj.
This car is inspired. The inspiration was...
El auto viene de la inspiración de los ingenieros al construir el gato de origami utilizando los mismos materiales.
5 personas tardaron 3 meses y 2.500 horas para convertir el diseño computarizado en una réplica de cartón con un motor eléctrico y, lo más difícil, con puertas que funcionan.
Lo más difícil fueron las bisagras y la totalidad de la estructura. Por eso hay que mirarlo como una escultura en vez de una pieza de ingeniería. Hay que hacer adaptaciones que le quitan la perfección. No es una obra perfecta, pero la vincula con el pasado del Lexus, el origami.
Los autos de alta tecnología, hechos de cartón, quizás no sean el futuro de la industria automotriz, pero sí parece que tienen un hermosísimo vínculo con el pasado. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Las imágenes con las que despedimos nuestra emisión son la más clara muestra de que la idea del equilibrio entre el bien vestir y la comodidad es tan antigua como la humanidad misma. Bajo esta premisa, el Museo de El Cairo expone una muestra de la producción artesanal de calzado que data desde hace más de 5.000 años. Algunas de las creaciones fueron encontradas en la tumba del faraón Tutankamón. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.